En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 18 de abril. Como siempre, lo primero, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Fin de semana de muchas emociones en la Liga, con arbitrajes tremendamente polémicos en muchos de los partidos disputados. Errores difícilmente comprensibles en algunos casos. El Real Madrid fortaleciendo su liderato y aproximándose al título de Liga tras su remontada en Sevilla. El Atlético fortaleciendo la cuarta plaza y dando alcance al Sevilla tras derrotar al Español. Y por abajo una locura. Ganaron los dos últimos, Cádiz y Alavés, y ya pelean seriamente por quedarse en primera. Los nuestros, Rayo y Getafe, siguen a 6 y 4 del descenso, esperando que esta noche pierda el Cádiz en Barcelona. Y la noticia de la mañana están los audios que ha publicado el Confidencial esta mañana con Rubiales, presidente de la Federación, y Piqué, como presidente de Cosmos, haciendo negocios juntos al llevarse la Supercopa a Arabia. La empresa de Piqué se habría garantizado 24 millones en comisiones por 6 temporadas. Este es Piqué en uno de los audios que ha publicado el Confidencial.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros se les paga 2 y 1... Son 19 y os quedáis la federación 6 kilos. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni 3, o sea, es que es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?
Enseguida profundizamos en esta noticia y en la resaca liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Las noticias las trae David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Terminan las vacaciones de Semana Santa y lo hacen con balance positivo, según ha explicado nuestros micrófonos la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
En turismo rural hablamos del 100% de ocupación. La Sierra Madrileña ha estado a tope. Las viviendas turísticas han estado por encima del 90% y los hoteles por encima del 80%. Podemos hablar de una recuperación prácticamente absoluta.
Sigue la polémica por los contratos de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Unidas Podemos pide que se impute a Luis Medina por alzamiento de bienes y el Partido Socialista que se investigue si puede devolver con el dinero de una herencia la comisión de 1 millón de euros que cobró. El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en que no medió en esos contratos.
La portavoz de Más Madrid directamente en un tuit y en declaraciones me imputa delitos, la comisión de delitos. ¿De quién me fío más? ¿De Rita Maestre o de una investigación de la Fiscalía durante 17 meses que deja claro que no hay ningún tipo de conducta irregular por parte del Ayuntamiento de Madrid?
Por cierto, el Ayuntamiento ha dado a conocer los premiados de este año con las medallas de la ciudad que se entregarán el día de San Isidro, que vuelve a la pradera. Una de las tres de honor va a ser para el pueblo de Ucrania. Cuando se cumplen 54 días de la invasión de las tropas rusas, el presidente del Gobierno ha admitido en declaraciones a Antena 3 que el impacto de la guerra va a obligar a revisar a la baja las previsiones de crecimiento en nuestro país.
Y que va a haber una revisión a la baja de las cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto en España, en Europa y en el mundo, es una certificación. Pero eso no significa que España no siga creciendo. Vamos a seguir creciendo a buen ritmo.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en detalle con los asuntos más importantes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este lunes 18 de abril. Al margen del asunto Rubiales-Piqué que os comentábamos al inicio, toda la actualidad se centra en la lucha por la Liga y en la polémica arbitral. El Real Madrid remontó en Sevilla y pasó del 0-2 al 2-3 con un gol de Benzema en el minuto 92. Incomprensible en la anulación de un gol a Vinicius, por entender el árbitro Cuadra Fernández, que había tocado con el brazo cuando no fue así. Muy polémica también una mano de Diego Carlos en el área del Sevilla y una entrada de Camavinga en la que pudo ver perfectamente la segunda amarilla. Ancelotti sobre el asunto de las manos.
Que no entendemos de verdad cómo puede pitar la mano de Vinicius, que no puede pitar la mano de Diego Carlos, pero esto ha pasado. Entiendo que es difícil evaluar estas situaciones, pero no lo entiendo, no lo hemos entendido.
El Real Madrid fortalece su liderato y da un gran paso hacia el título de Liga a la espera de lo que haga hoy el Barça frente al Cádiz. Lo mismo que el Atlético dio un gran paso hacia el objetivo de jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Triunfo 2-1 sobre el Español con un gol de Carrasco de penalti en el minuto 100. Penalti por mano de Tomás, que hubo de ser revisada en la televisión. Controvertido, tanto como la expulsión de Condogbia, que hizo que los rojiblancos jugaran con uno menos desde el 71. Simeone sobre las manos otra vez.
Nosotros decíamos, pero si le pegó a Felipe y después le pega a él y la mano no es intencionada, podía haberlo visto, pero la amarilla no te permite ir a verlo. Y después cuando fue en el codo, aparentemente, creo que el jugador dijo que le había pegado en el codo, pero por ahí no era una mano violenta. No sé, la verdad, no sé.
Hablando de polémicas arbitrales, el que fue seriamente perjudicado fue el Getafe. Hasta tres penaltis pudo dejarse en el limbo González Fuertes en el Coliseo el sábado. Dos sobre Enes Unal y otro sobre Borja Mayoral. Los azulones siguen a 4 del descenso, el Rayo está a 6. En segunda división, pésimas noticias. El Alcorcón ya es equipo de Primera Federación tras caer en Cartagena 3-1. Y el Fuenlabrada lo tiene casi imposible, lo de la permanencia digo. Cayó ayer en Tenerife 3-1, está a 12 puntos de la permanencia cuando solo restan 18 en juego. El técnico Sandoval no quiere tirar la toalla.
Vamos a luchar por todo. No voy a parar de pensar que todavía se puede. Me van a llamar loco, incluso en mi casa otra vez. Pero yo voy a seguir intentándolo. Tengo a los chavales jodidísimos, ¿no? Pero vamos a ver si algún día metemos los goles en portería contraria en vez de la nuestra.
En la Liga Femenina, otra pésima noticia, el descenso del Rayo a segunda tras perder contra el Levante por 3-4. 19 años después, el Rayo deja de competir entre las mejores. El Atlético ganó 3-0 al Atleti de Bilbao y el Real Madrid ganó 0-1 al Alavés. El Atlético sigue tercero en posición de Liga de Campeones, igualado con Granadilla-Tenerife. El Real Madrid a 3 puntos, pero con un partido menos. En baloncesto, triunfo del Real Madrid sobre el Breogán, rompiendo una racha de 5 derrotas seguidas. Se mantiene segundo, ahora a 2 victorias del Barcelona. Ertel y Thompkins estuvieron junto a los jugadores del banquillo en la zona de los no convocados. ¿Volverá a contar Lasso con ellos? Responde el técnico.
¿Los vas a reintegrar al equipo?
No tengo mucho más que decir. Veremos cuando poco a poco los vayamos reincorporando en el equipo si volverán a jugar o no, pero nunca han estado, entre comillas, fuera del equipo. Han estado entrenando con un trabajo específico y me alegro que hoy hayan venido al partido y hayan apoyado a sus compañeros.
Fuenlabrada perdió en Badalona contra el Joventut por 17 puntos. Se aprieta mucho la parte baja de la tabla tras los triunfos de Zaragoza, Obradoiro y Betis. Los madrileños están ya solo una victoria por encima del descenso. Y en la Liga Leforo, Estudiantes juega hoy a las 8 en La Coruña. Los colegiales necesitan ganar los 7 partidos que les restan y esperar una derrota de Granada en los 5 que le quedan a los andaluces. En la Liga Femenina, Estudiantes ganó a Leganés 74-68. 1:08. Comenzamos ya con toda la información del día. Asunto que ha estallado esta mañana a primera hora cuando el Confidencial informaba de cómo se fraguó la marcha de la Supercopa a Arabia Saudí en 2019 y de cómo Gerard Piqué, como presidente de la empresa Cosmos, fue una pieza clave en aquella operación. El Confidencial asegura que la empresa de Piqué se garantizó 24 millones de euros en comisiones por llevarla allí durante 6 campañas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame.
Bueno, como tú dices, el Confidencial aparece con ese titular rimbombante, llamativo. Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones por la Supercopa en Arabia. Esto empieza, según esa información, los movimientos entre Rubiales y Piqué a finales de 2018, cuando el central del Barcelona propone convertir el torneo en una Final Four para aumentar el valor de sus derechos televisivos. Y según esa información, el presidente de la federación, Rubiales, da su visto bueno al nuevo formato y autoriza a Piqué a sondear en ese momento y en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores, y ahí aparece el asunto de Arabia Saudí. A partir de ese momento se puede decir que Piqué pasa a trabajar para la Federación Española de Fútbol. En marzo de 2019, Rubiales y Piqué iniciaron la búsqueda en estadio y aquí empiezan también a aparecer audios reveladores y comprometedores de lo que es la negociación y cómo se va fraguando toda esta historia entre ambos. Rubiales, y lo vamos a escuchar enseguida, en un principio le propone a Piqué llevarse la Supercopa de España ya con ese formato de Final Four al Camp Nou. Dice que se lo va a proponer al Real Madrid y lo vamos a escuchar, pero como entiende que Florentino le dice que no, que prefiere llevárselo a un estadio como el Camp Nou. Y entonces Piqué le sugiere lo de Arabia, porque como él explica, hay mucho dinero para todos, no solo para los equipos participantes, incluido Real Madrid y Barcelona, por supuesto, sino para él como comisionista y para la Federación Española de Fútbol.
A ver, Jerry, mira, yo lo voy a hablar también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de liga. Yo creo que legitimidad tenemos. Yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, pero sería hacerlo todo allí sabiendo que a lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puedo alquilar por más y sacar 2 kilos, 2 kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 a Madrid, 8 al Barça. A los otros se les paga 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues le sacamos, decimos que el Madrid si no no va y le sacamos un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni 3, o sea, es que es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?
Si es un tema de dinero, lo dices, si no es otra cuestión. Un palo más o dos palos más, entiendo que es 1 millón más o 2 millones más.
Efectivamente, sí, bueno, y se explica muy, muy claramente. Rubiales, cuando le propone llevárselo a Barcelona, está hablando de que más o menos estaría rondando la operación en torno a los 2 millones y medio, y ahí es cuando entra Piqué a decirle, pues hombre, en vez de ganar 2 o no llegar a 3 millones, estamos hablando de una operación en la que la federación se va a llevar X comisiones. Está firmado, recordemos, por 40 millones de euros por temporada, sí. De los cuales, de ahí en principio, lo que está firmado son 4 de comisión a la empresa de Piqué, Cosmos, coorganizadora del evento. A ver, todo esto legalmente, si está firmado, dice la federación que no tiene nada que ocultar porque esto ya se publicó en 2019 a toda la asamblea del fútbol, dice Rubiales, y que por tanto los números fueron presentados, explicados y respaldados por toda la asamblea. Ellos entienden que forma parte de la campaña de acoso y descrédito de la que ya están acostumbrados, dicen, pero en cualquier caso aquí, más allá de la legalidad de la operación, lo que entra en conflicto precisamente es si esto supone o no un conflicto de intereses y además oculto a la opinión pública el que un futbolista en activo del FC Barcelona, es decir, uno de los coparticipantes en la Supercopa de manera habitual, salvo cosa extraña, pueda estar inmerso en una operación de estas cantidades y, lógicamente, comerciando y negociando con la Federación Española de Fútbol y siendo, además, el ideólogo y el impulsor de que la Supercopa se vaya a Arabia para sacar muchísimo más dinero que si se hubiera celebrado aquí en España.
El componente ético es lo que se discute, efectivamente, no tanto la legalidad, porque entiendo que la comisión es legal por hacer de intermediario para llevarse la competición,
sí, además,
en este caso, a Arabia.
Hay, ¿no?, que decir, el Toro, que oficialmente, y esto habrá que investigarlo, Cosmos no cobra la comisión directamente de la Federación Española de Fútbol precisamente para no incumplir el código ético.
Lo
cobraría
directamente
de los árabes. Y ahí, a lo mejor, como tú dices, legalmente no es posible meterle mano a toda esta historia, pero éticamente pues deja mucho que desear.
Y hay un segundo audio que destacamos, que es en el que Rubiales le dan enhorabuena a Piqué, ¿eh?
Eso es, esto ya es en septiembre de 2019, cuando ya está cerrado y rubricado el contrato. 6 temporadas se cierran y se firman con Arabia Saudí para que la Supercopa Española se dispute en esas tierras, y cuando ya está cerrado el acuerdo, pues hombre, esto suena a dos colegas que han conseguido sacar el negocio adelante.
Jerry, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Venga, un abrazo enorme, cuídate mucho, amigo.
Dará que hablar el asunto, dará que hablar.
Pues sí, y seguramente, bueno, seguramente, no sabemos, ¿no? Pero en esos audios y en ese hurto informático que sufrió la federación a final de la semana pasada, va a haber más documentos o audios relativos a otros temas que ya veremos si se publican al final o no. Veremos.
Este es el asunto de la mañana, publicado hoy por el diario El Confidencial. Los audios, los documentos, la información. Ahora vamos ya con la resaca liguera. El Real Madrid, en el minuto 25 de partido, estaba perdiendo 2-0 frente al Sevilla. Había marcado Rakitic, había marcado Lamela, había salido ciertamente empanado el Real Madrid al terreno de juego, cometiendo errores importantes en defensa. Fue mejorando ya en el último cuarto de la primera parte y jugó una gran segunda mitad en la que Rodrigo, Nacho y Benzema acabaron dando la vuelta al partido. Polémicas aparte, de lo que hablaremos, fue una remontada extraordinaria que pone al Madrid en la senda del título de Liga.
¡David! Pavini, Pavini, pisa para Carvajal, línea de fondo, gol Rodrigo, gol, 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 Rodrigo. Hay partido, Sevilla 2, Real Madrid 1. Se la lleva Carva, qué bien, Carva en el área, atrás Nacho, gol, 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 Nacho. Minuto 83, señoras y señores, Sevilla 2, Real Madrid 2. La saca para Rodrigo, se mete, peligro de gol, Rodrigo atrás, mete más, gol, 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 Karim Benzema. Minuto 92, Sevilla 2, Real Madrid 3.
Yo creo que todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid. El Real Madrid no pincha porque el Real Madrid tiene corazón, tiene carácter, tiene calidad. Entonces no se ha acabado la liga, tenemos otros partidos, pero hemos dado un empujón.
Lo que acabamos de presenciar en Nervión es una noche histórica para el futuro campeón de liga. ¡Tremendo!
Real Madrid 75 puntos, Barça 60 con dos partidos menos, juega esta noche frente al Cádiz, Sevilla y Atlético de Madrid 60 puntos, la liga muy encarrilada para los blancos, juegan el miércoles en Pamplona contra Osasuna y el vestuario lo celebró, no hubo más que ver la piña después del tercer gol de Benzema, como si fuera un triunfo que te conduce al título de liga.
Sí, Carlos, no, fue extraordinaria la celebración, no a ese nivel, pero evidentemente muy importante. Ya se ha hecho famosa la silla de Álava, porque en el momento de la foto apareció allí uno de los auxiliares del Real Madrid entregando una de las sillas del vestuario a Álava para que la subiera en volandas. Y este era el sonido de los futbolistas y, bueno, ese cántico que a veces los antis utilizan para criticar o para mofarse de los triunfos del Real Madrid, en este caso los madridistas lo utilizaron en buen sentido.
Eso es lo que se cantaba en el vestuario del Real Madrid en un triunfo realmente importante. Un partido revestido de mucha polémica. Aquí está también Juanma Cueto. Juanma, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Tres acciones sobre todo. Cronológicamente, una mano de Diego Carlos dentro del área del Sevilla, que el árbitro no indica como penalti. Después una entrada de Camavinga, que pudo ser perfectamente la segunda amarilla y dejar al Madrid con 10 futbolistas. Estaba el partido por el minuto 30 y tantos aproximadamente. Y el gol anulado a Vinicius, seguramente la más controvertida de todas.
Lucas centra. Vinicius la tiene.
Mano.
¿Mano de quién?
Ha pitado mano de Vinicius.
No es mano. No es mano.
Si no le dan este gol al Madrid, ya sí que es un escándalo. Entonces ya.
¿Mano?
Bueno, pues lo anula.
No me lo puedo creer.
Lo anula.
También con mucho lío. Que no entendemos de verdad cómo puede pitar la mano de Vinicius, no puede pitar la mano de Diego Carlos, pero no lo entiendo, no lo hemos entendido.
Sí, me ha dado tiempo a ver la jugada, la mano es clarísima, evidentemente, no entiendo cómo la ha visto todo el campo, la ha visto arriba, como todos, y evidentemente no tengo ninguna duda.
En una jornada tremenda para el colectivo arbitral en muchos partidos, ¿tu opinión sobre las jugadas, Carlos, también Juanma?
Sí, vamos a ver, incluso yo añadiría otra jugada, que es el tema de la falta de Rakitic, en la que está metido en la barrera Lamela, que no puede estar ahí, y eso es un error técnico de VAR, pues como ponen tanta, por ejemplo, son tan escrupulosos cuando un penalti se tira y el portero tiene que estar pisando y como te adelantes 2 centímetros hay que tirar otra vez, ¿no? Bueno, la falta de Rakitic debería de haber sido anulada, pero más allá de eso, lo de Diego Carlos son estas manos nuevas, VAR. En condiciones normales las pitan casi todas. El año pasado, nada más recordar la que se le pita al Madrid en el Di Stéfano, de Militao, que además supone anular la siguiente jugada, que recuerdo termina en un penalti a Benzema, y eso supone el empate a 2 del Sevilla, que al final, bueno, pues le quita puntos al Madrid en la lucha por la Liga. Se puede pitar perfectamente, de hecho se pitan casi todas. La de Vinicius para mí es la más escandalosa de todos, por una razón, del Toro, porque el árbitro tiene la oportunidad de revisarla en la televisión, es la única que realmente puede ver y la ve repetida, no sé, 5, 6, 8, 10 veces, y es incomprensible que la esté viendo y no rectifique. Y lo de Camavinga también me parece amarilla, clara, la segunda amarilla es roja, expulsión, lo que pasa es que no es una jugada de VAR, entendiendo que él ni siquiera pita falta, se equivoca, sin más, ya digo, para mí lo más llamativo es lo de Vinicius, porque ni viéndola repetida en muchas ocasiones es capaz de verlo.
¿Tú lo ves igual, Juanma?
Mira, yo creo que si este es árbitro internacional, el colectivo arbitral de verdad que tiene que hacérselo mirar y ver tranquilamente, porque en un partido tan importante, Sevilla-Real Madrid, con la Liga en juego, con la Champions, incluso la posibilidad del Sevilla de ganar todavía la Liga, equivocarse en todo es muy preocupante. O sea, yo creo que la primera jugada, el gol del Sevilla, no debe ser gol, simplemente porque es una acción que lo especifica claramente el reglamento. Ya no es una cuestión de interpretación, es que es una cuestión del reglamento. El primer gol del Sevilla no tiene que subir al marcador, al margen del error del Madrid en la barrera.
Está claro.
El gol de Vinicius es gol clarísimo y error evidente. Te llama el VAR para que lo mires y aún así es evidente que el gol es legal. Dice que no. O sea, es absolutamente surrealista su decisión. Hay un penalti a favor del Madrid que tampoco señala, que con las manos que se están pitando actualmente, eso es penalti. Y luego, bueno, pues la segunda tarjeta de Camavinga es absolutamente clara. Es que no hay, yo creo que ninguna discusión, tarjeta amarilla, y condiciona totalmente el partido, porque el Madrid en la primera parte y toda la segunda tenía que estar con 10 sí o sí. Es que no hay discusión. Es tarjeta amarilla clarísima y, por tanto, expulsión.
Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿De acuerdo o tienes algún criterio propio?
No tengo ningún criterio propio. Es que lo que se ve claro, lo vemos claro todos. Bueno, todos menos uno lo vimos ayer.
Ya. Ancelotti, sobre la polémica.
Tengo dificultad a entender la evaluación de la mano de Diego Carlos y la evaluación de la mano de Vinicius. A veces hay cosas que es difícil de entender. Vinicius estaba muy cierto que no había tocado el balón con la mano. Esto me parecía bastante clara. Sí, faltaba solo la roja a Camavinga y después... No sé, a mí me parecía que había tocado el balón, pero no quiero entrar en este tema porque lo que tenía que decir le he dicho.
Y Lopetegui sobre la polémica, otro partido distinto.
Segunda amarilla, la habéis visto todos, no es que fuera clara, es que no hay absolutamente ninguna duda, no toca balón. El árbitro mismo me ha reconocido que pensaba que había tocado balón. Él puede no verlo, pero tiene un montón de ayudantes, cuarto, el linier, el otro linier, todos, que tienen que decirle, mira, no ha tocado balón, no es que sea amarilla, es que es clarísima, clarísima. Yo tengo clarísimo que la segunda parte un equipo tenía que haber arrancado con 10, eso es, creo que no hay absolutamente nadie que pueda dudar de ello, absolutamente nadie. Creo que si digo todo lo que pienso ahora, puedo tener problemas.
El fútbol es incomprensible, Carlos, yendo a lo futbolístico y dejando las polémicas. El Madrid, que viene de pegarse un palizón tremendo en Copa de Europa con 120 minutos, juega mucho mejor la segunda parte que la primera, cuando teóricamente el cansancio debe aparecer. Estamos diciendo que con 4 centrocampistas se juega mejor y resulta que con 3 centrocampistas y 3 delanteros juega mucho mejor la segunda parte. No tenemos ni idea.
No, bueno, es lo bueno que tiene el fútbol. Es un deporte que afortunadamente te deja, permítaseme la expresión, con el culo al aire en muchas ocasiones. Sí. Pero es lo bueno que tiene, pues igual que cuando pasa que un equipo de categoría muy inferior es capaz de eliminar a un primer espada en una competición del CAO, ¿no? Pero bueno, sí, lo cierto es que estadísticamente es verdad que el Real Madrid tiene unos números extraordinarios en las segundas partes y sobre todo en el tramo final de los partidos. Creo que el porcentaje de goles en las segundas partes y sobre todo en los 15-20 últimos minutos es amplísimo, con lo cual es un equipo que está llegando a los finales de los partidos físicamente muy bien preparado. Como tú decías, el martes 120 minutos contra el Chelsea, que no es precisamente un equipo que te lo ponga fácil en lo físico, todo lo contrario. Y ayer el Sevilla, más de lo mismo, aunque es verdad que yo creo que el Sevilla en la segunda parte también baja. ¿Qué dijo Ancelotti al respecto? Pues todo esto que estamos comentando, e incluso hasta el propio entrenador del Real Madrid atinaba a decir que casi casi no tiene ni explicación el mismo.
No hemos perdido la cabeza en la segunda parte, hemos arreglado algunas cosas que no han salido bien en la primera parte. Parecía un equipo cansado la primera parte, parecía un equipo que espectacular como intensidad en la segunda parte. Son cosas que a veces en el fútbol tiene dificultad a entender, difícil de entender cómo hemos jugado la primera parte, es difícil de entender también. De verdad, te lo digo, como hemos jugado la segunda parte. ¿Qué nivel de intensidad, de calidad hemos puesto, de concentración, de actitud? Yo no digo que soy sorprendido de esto porque este equipo no me sorprende, Però esto, esta segunda parte me deja muy, muy orgulloso.
Tú decías esta mañana, Cueto, que la segunda parte para ti de lo mejor de esta temporada, ¿no?
Sí, yo, mira, he visto prácticamente todos los partidos del Real Madrid. Algún ratillo por ahí me he perdido, pero prácticamente todos los partidos, sin duda para mí, los segundos 45 minutos de ayer en el Sánchez Pizjuán son los mejores de largo. O sea, mucho mejor incluso que el partido frente al Chelsea en Stamford Bridge. Pero dicho esto, a mí hay una frase que acabo de escuchar ahora mismo de Ancelotti. Dice, sorprendente, su propio equipo le sorprende. Yo creo que en un momento en el que hoy hay que hacer todo tipo de elogios al Real Madrid, también hay que hacer autocrítica. Hay que hacer autocrítica porque la eliminatoria contra el City ya está prácticamente a la vuelta de la esquina y yo creo que el Real Madrid también está jugando con fuego. Es decir, no puede darte un repaso el Paris Saint-Germain en la Champions en un partido y medio, aunque ganes la eliminatoria. No te puede meter el Chelsea 0-3 y estar eliminado y otra vez la épica te salva. No puedes casi no enterarte ayer los primeros 25 minutos y que el Sevilla te vaya ganando 2-0 y de repente cambias el chip, de repente hay un par de cambios que hace Ancelotti y te metes otra vez en el partido y eres capaz de superar las eliminatorias y eres capaz de dejar sentenciar a la Liga como ayer pasó en el Sánchez Pizjuán y jugar un partido espectacular. Pero, ¿y si eso vuelve a ocurrir contra el Manchester City y el Real Madrid vuelve a ofrecer otra vez la cara negativa, aunque luego vuelva a la positiva y ya no haya tiempo para reaccionar? Yo creo que el Real Madrid tiene que ser enchufado desde el principio, sobre todo pensando en la semifinal de la Champions, y decir, vamos a ofrecer la mejor cara desde el principio. No podemos jugar con fuego cada vez que estamos últimamente disputando los partidos.
Nacho, que acabó como capitán, por cierto, destacaba el carácter del equipo, Carlos, ¿no?
Sí, absolutamente. Sobre todo esa capacidad de, no habiendo hecho una primera parte demasiado buena, aunque yo sinceramente pienso que no fue tan mala, que el Sevilla tira dos veces a puerta y son dos errores groseros del Madrid y no hace más, punto, no hace más. Realmente el Real Madrid en el último tramo empieza a jugar y por ahí apunta Nacho el carácter del equipo que ya empieza a vislumbrarse en el final de la primera parte y en el inicio de la segunda.
No significa mucho más que tres puntos, es la realidad. Todavía queda mucha liga en juego, pero lógicamente pues por el campo que es, el rival, cómo estaba el partido en el descanso, pues fundamental a nivel moral y bueno, yo creo que la segunda parte hemos sido muy, muy superiores. Tres puntos muy importantes, sobre todo por la forma que los hemos ganado. El equipo ha mostrado muchísimo carácter con un resultado muy complicado en este campo y felices, pero te repito, tres puntos más que no significa nada todavía.
Y otra vez apareció Rodrigo en el inicio de la segunda parte con un partido realmente buenísimo, muy extraordinario. Bueno. Primer gol y luego esas jugadas suyas tan típicas, encarando uno contra uno, desbordando por la banda derecha. Bueno, hay quien apunta que es mejor que salga con el partido ya comenzado que cuando es titular, que ofrece un rendimiento superior. Ayer Ancelotti incluso después del partido decía que estadísticamente es así, pero que, bueno, quizás se deba sobre todo, entre comillas, un problema de juventud que irá adquiriendo poco a poco con la experiencia. Y el chaval, la verdad, es que estaba tan contento como los que más porque, efectivamente, a ellos les costó y casi no tenía ni explicación para verse otra vez inmerso en una remontada.
Pelear hasta el final, no importa cómo esté el partido, era muy, muy difícil para nosotros, sabemos que es muy difícil remontar aquí, porque es un gran equipo, pero estoy muy feliz de poder entrar, meter el gol, luego asistencia, ayudar a mi equipo, que es lo más importante, y los tres puntos que nos deja cada vez más cerca de nuestro objetivo. Son cosas que solo el Real Madrid es capaz de hacer y yo estoy muy, muy orgulloso de ser parte de este equipo, remontar ahí partidos que ya remontamos dos veces en Champions y ahora este también contra un rival que es nivel de Champions, que es uno de los mejores equipos también de Europa y son, como he dicho, son cosas que solo el Real Madrid puede hacer y yo no sé ni cómo explicar.
Este Rodrigo sí engancha a Juanma, ¿eh?
Sí, además tiene la virtud de salir muy enchufado cuando salta al campo en la segunda parte y sobre todo tiene la virtud de cambiar un partido. Es de esos futbolistas, yo me acuerdo perfectamente de Llorente, ¿os acordáis de Llorente, aquel jugador del Real Madrid?
De Paco, sí,
en la eliminatoria, el
padre de Julio, ¿no?
Eso,
de
Julio, Oporto,
padre
contra
de
Oporto.
Marcos.
Sí, que ahí empezó un poco a cambiar la historia del Real Madrid, cada vez que salía desde el banquillo Paco. Llorente, Paco Llorente.
Sí, sí, sí.
Y me recuerda a ese tipo de futbolista que es capaz de saltar al campo y cuando todo va mal para un equipo, en este caso el Madrid, pues da completamente la vuelta al marcador a favor del equipo blanco. Para mí es un jugador distinto, un jugador capaz de, en los malos momentos del Real Madrid, darle la vuelta a la tortilla y que el Madrid remonte partidos.
Y os pregunto en un titular, porque me quiero llegar con el Atlético, ¿está la Liga casi sentenciada? ¿Sigue habiendo Liga, Carlos?
Yo creo que ya sí que estamos al 85-90% y si gana en Pamplona el miércoles, para mí está lista y envuelta ya para festejar.
¿Bonilla?
Yo creo que hace tiempo que, hombre, que sí, que hay Liga, porque matemáticamente hay liga, pero que el Madrid la tiene prácticamente atada con las dos manos.
¿Juanma?
Yo rotundamente sí, desde hace tiempo el Real Madrid para mí es campeón de liga. No solamente por su buena dinámica de resultados, sino porque el Barça lo tiene que ganar todo sí o sí, y el Barça tampoco está para tirar cohetes.
¿Alguna resaca ha dejado el partido? ¿Todos están bien?
Pues afortunadamente están bien, aparte del cansancio, pero no hay lesiones, en ese sentido están todos disponibles, todos los que estuvieron ayer en Sevilla, y además se incorporan tanto Jovic, que ya se ha recuperado de su problema dental, como Ceballos, que ha superado el COVID, así que a día de hoy... Bajas para Pamplona a día de hoy, los lesionados Eden Hazard, que por cierto ya está tocando balón sobre el césped, o sea que la recuperación va rápido, Mendy, Marcelo, estos tres lesionados, y Vallejo, que de momento no ha dado negativo en el test COVID, esos cuatro, vuelve Casemiro al equipo después de haber cumplido la sanción.
Gracias, Juanma.
Gracias a ti.
Vamos a publicidad, un minuto y estamos ya con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas... Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque... Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 32, seguimos en el partido de la una, vamos con el Atlético que ganó 2-1 al Español, también triunfo con polémica, todos los partidos han tenido polémica realmente por la expulsión de Kondogbia en el minuto 70 que dejó al Atlético con uno menos, por una mano, en fin, de rebote sobre Felipe y después por el penalti indicado por mano de Tomás en el minuto 95 que acabó siendo el triunfo del Atlético, minuto 100, penalti que transformó Carrasco.
Va la última del Atlético, aviación, la va a poner Carrasco, va al primer palo, peina Griezmann, queda muerta, despeja el Español, reclama mano al Atlético de Madrid.
Espera que pueda haber penalti.
Va a revisar lo que ha pasado.
Sí. Lo va a ver al VAR.
Lo ve, penalti para el Atlético de Madrid, cuando el encuentro moría.
No sé, es la intención de saltar, yo al final tengo que saltar con los brazos hacia arriba y me ha pegado la mano, pensaba que la llevaba pegada al cuerpo, pero el árbitro me dice que no es así.
No, si me preguntas a mí, yo es una acción que no pitaría como penalti. Que en este tipo de acciones entre el VAR es un poco lo que no acabas un poco de comprender, cuando entra, cuando no.
¿Os queda claro el tema de las manos?
Yo no me entero. Yo, sinceramente, con el tema este de las manos y demás, no acabo de enterarme, pero...
Hasta cuando le echaron a Kondogbia... Nosotros decíamos, pero si le pegó a Felipe y después le pega a él y la mano no es intencionada, podía haberlo visto, pero la amarilla no te permite ir a verlo. Y después cuando fue en el codo, aparentemente, pero por ahí no era una mano violenta. No sé.
Preparado Yannick Carrasco para el golpeo, da el ok, pierna derecha.
Un penal importante, un gol muy importante para nuestra liga. Y Carrasco tuvo mucha personalidad para patearlo.
¡Y Chimbul! ¡Se acabó el partido! ¡Gol de Carrasco!
El Atlético es cuarto con 60 puntos, igualado con el Sevilla y con el Barça. 3 de ventaja sobre el Betis, 5 de ventaja sobre la Real Sociedad. Importante victoria para mantenerse en posiciones de Liga de Campeones. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Pues os sí, pregunto,
la verdad es que es una victoria.
Perdona, Javier, perdón. Os pregunto primero por las polémicas. ¿Cómo lo visteis, las dos polémicas? La mano de Condovia y el penalti de Tomás Bonilla.
Hombre, la mano de Condovia yo creo que queda clara, nada más ver una repetición, golpea el esférico en Felipe y luego ese rebote va a la mano de Condovia, por lo que, hombre, el colegiado puede pitar falta, si lo cree oportuno. Lo que no debió hacer es expulsar por doble amarilla a Condovia, que es, por cierto, lo que va a recurrir el Atlético de Madrid. Ha recurrido esa cartulina amarilla.
Y la de Savic.
La de Felipe.
La de Felipe.
Porque...
La falta es de Versálico.
Muestra cartulina amarilla a Felipe cuando la falta es claramente de Versálico. Esa falta acarrea suspensión por acumulación de amonestaciones de Felipe. Se van a recurrir las dos y, evidentemente, si no sucede nada raro, tanto Condovia como Felipe van a poder estar el próximo miércoles ante el conjunto del Granada.
Javier, ¿tú cómo lo viste?
De hecho, yo creo que tuvimos ese momento de duda durante el partido en la que pensábamos que la amarilla era para Savic, no para Felipe, pero cuando le enseñaron la amarilla al montenegrino ya metidos bien en la segunda mitad, pues se aclararon todas las dudas. Para mí, la mano de Condovia es sancionable, pero no de amarilla. O sea, se puede evitar la falta tal y como dice Bonilla, pero para mí no sería motivo de segunda amarilla y, por tanto, de expulsión. El penalti de Tomás me parece revisable y pitable. Creo que dentro de la locura que se vivió en el último momento de partido, vistas las imágenes y sobre todo yo creo que son bastante aclaratorias las declaraciones de Raúl de Tomás.
Yo creo que es lo que más aclara, lo que más aclara
dice,
la situación.
Dice que la pelota da la mano. Este es el típico penalti que hace años sin VAR no se pita. No se pita primero porque no lo ves y segundo porque realmente intención no hay ninguna. Ya sé que ahora no hace falta voluntariedad para las manos, pero ahora en la época VAR, pues te lo pueden pitar. Por eso, claro, no se acaba de entender por qué este sí y por qué otros no, como pasó, por ejemplo, ayer con el de Diego Carlos. Al margen de las polémicas, primera parte espesa, dijo Simeone del Atlético de Madrid, mejor en la segunda con los cambios. Oblak, dos paradones y luego se equivoca en el gol y hubo que sufrir de lo lindo para ganar, Bonilla.
Sí, se sufrió. Es verdad que el Atlético de Madrid volvió a la senda del triunfo y a anotar goles, cosa que no había hecho en los últimos tres partidos ante el Mallorca en Liga y los dos de Liga de Campeones ante el conjunto del Manchester City. Pero es cierto que la primera parte no hubo prácticamente nada, salvo la lesión de Lemar y salvo también un posible penalti a Joao Félix por un pisotón de Oscar Gil que evitó y que produjo que Joao Félix, el portugués, no volviera al terreno de juego en la segunda mitad. Pero en ese segundo periodo, en el descanso, con la charla de Diego Pablo Simeone y los cambios, entraron Carrasco, Cuña y Antoine Griezmann. Yo creo que el equipo tuvo otra cara, se adelantó en el marcador, tuvo ocasiones. Es verdad que no claras, pero sí muchas llegadas al área del Español para definir mejor, algo que no hizo el Atlético de Madrid, y a raíz del tanto del Español y de la expulsión de Condovia, tocó sufrir y de lo lindo.
Por cierto, Lemar, una de las imágenes del partido, llorando desconsoladamente porque es la tercera lesión muscular de la temporada, ¿eh?
Sí, y además se vio claro, fue a intentar enganchar una pelota en banda izquierda, estiró mucho su pierna, ahí... se vio claramente que se lesionaba, dejó la pelota atrás, se echó al suelo y llorando se lo llevaron prácticamente sus compañeros en volandas al vestuario.
Y vamos a ver en qué queda lo de Joao, ¿no?
Sí, yo creo que por precaución, por lo que a mí me dijeron, por precaución no saltó al terreno de juego, se le están haciendo pruebas esta mañana, a lo largo del día sabremos las lesiones tanto de uno o de otro, aunque parece que evidentemente lo de Joao Félix no va a tener consecuencias.
¿Qué pozo te dejó la Leti, Javier?
Bueno, yo creo que la primera parte es a la que nos tiene acostumbrados el Atlético de Madrid. Se estea demasiado, creo que incluso llega a aburrir, sobre todo en partidos en los que se juega una hora tan de siesta, ¿no? A las 4 de la tarde, los primeros 45 minutos son para olvidar del Atlético de Madrid. Los cambios le mejoran. Lo que a mí me hace dudar muchas veces es si ese plan B que tiene preparado Diego Pablo Simeone en el banco no sería un perfecto plan A para afrontar los partidos bien desde el inicio. Creo que Yannick Carrasco es un auténtico dolor de muelas en ofensivo por ese costado izquierdo. Creo que le puede aportar mucha más magia y mucha más intensidad a la parte de arriba Ángel Correa, porque es un hombre que al final, o sea, perdón, Cuña, que es al final uno de los hombres que revolucionan los partidos saliendo desde el banquillo, pero puede ser una de las opciones desde el inicio. y me cuesta entender por qué el Atlético de Madrid al final siempre apela a la épica para conseguir rematar estos partidos. Lo decía ayer Paulo Futre en un tuit al final del encuentro, decía partido a partido, infarto a infarto, y creo que es una de las cosas que ha penalizado mucho al Atlético de Madrid, pero que evidentemente cuando sale cara como ayer, pues la gente se va con un plus de entusiasmo a casa.
Simeone destacaba la reacción del equipo porque venía de la paliza del partido frente al City, estaba con uno menos y a pesar de todo se llevó el triunfo y reaccionó a tiempo.
Expulsión, gol del 1-1, te quedas con uno menos, venís del golpe de hace 4 días de quedar afuera en Champions, después de haber hecho un gran partido, no es fácil. Y estos tipos otra vez pusieron personalidad, orgullo, trabajo, y bueno, nos benefició sin ninguna duda ese penal que nos generó la oportunidad y la posibilidad de patearlo, porque hay que hacerlo. Y Carrasco tuvo mucha personalidad para patearlo.
Le vendría de perlas al Atlético que Griezmann reencontrara el gol, ¿eh? Porque está peleado con el gol, lleva muchas jornadas sin marcar.
Sí, y es verdad que no está fino, no se le puede poner ninguna pega.
En cuanto a entrega, nada.
En cuanto a entrega, lucha, coraje, va por balones, presiona, pero de cara al gol, evidentemente, que es para lo que se le contrata, indudablemente, pues no está entonado.
Está claro que el Atlético le está costando encontrar el camino del gol. Ayer le costó, al final lo encontró 2 veces, aunque la segunda de penalti. La Liga de Campeones, el Atlético la fortalece. Viene el Granada, Javier, hay que ser optimistas con respecto a lo que viene.
Sí, miércoles 7 de la tarde, el partido frente al Granada, todos pendientes de lo que haga hoy el Fútbol Club Barcelona frente al Cádiz, sobre todo a nivel clasificatorio. Creo que es un golpe encima de la mesa el haber ganado ayer, el meterle 3 puntos al Betis, el sujetar un poquito esa cuarta plaza, pero sí es cierto, o sea, simplemente por hacer un pequeño apunte a lo que estabais comentando, que lo hablábamos ayer Bonilla y yo, creo que al Atlético de Madrid le falta ese hombre que coja el balón en esa zona de tres cuartos y sepa dar un pase que deje clara oportunidad de gol a los hombres más ofensivos. Y creo que ese talento a día de hoy solo lo tiene Griezmann o Joao Félix, porque está claro que el resto no aporta nada en esa zona del campo en la que el Atlético de Madrid tendría que ser mucho más claro y mucho más efectivo.
¿Qué más quieres comentar de lo de ayer, Bonilla?
Pues nada más, que lo más importante indudablemente fueron los 3 puntos, que se acomoda ahí en esa Liga de Campeones, y que hubo 54.000 espectadores en el Metropolitano, que no está nada mal. En el Día del Niño había muchas atracciones para los más pequeños en los aledaños del Estadio Metropolitano, y al final yo creo que para ser Domingo de Resurrección, creo que hubo una muy buena entrada en el feudo colchonero.
Así estaba el capitán Coque.
Siempre nos levantamos, ¿no? Al final, después de cada golpe que nos dan o que nos pegamos, al final siempre tiramos hacia adelante, ¿no? Y hoy y otra vez se ha podido ver que después de, bueno, de ir ganando 1-0, una expulsión, justo de la expulsión nos han metido el empate, el equipo con uno menos ha ido por el partido y la ha conseguido. Hemos tenido la fortuna del penalti, lo ha marcado Yannick y bueno, todos contentos al final de poder ganar.
Y lo decía Javier y tiene razón, ¿qué pasa en las primeras partes con el Atlético, Javier? Es que prácticamente las dejan en el limbo, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que hacemos demasiados comentarios al respecto en las retransmisiones del Atlético de Madrid, lo dice Juan Sabas, la charla técnico-táctica de Diego Pablo Simeone en el descanso, pero me sorprende muchísimo que los primeros 45 minutos del Atlético de Madrid suelan ser tirados a la basura de la manera tan descarada en la que se suele ver, porque ayer el Español en los primeros 10 minutos, es cierto que el Atlético de Madrid en esos 10 minutos tiene una ocasión clara para adelantarse en el marcador, pero la pelota es constantemente del conjunto perico, y luego no tiene esa capacidad de generar peligro y de generar esa incisión que hace luego en la segunda parte. Y a mí me cuesta entender el por qué pasa eso en el Atlético de Madrid.
Es que parece, y no solo de esta temporada, ¿no? Eso es de temporadas atrás, que esos primeros 45 minutos el Atlético de Madrid juega a que no pase nada, y evidentemente es que no pasa nada, o casi nada.
Viene Granada el miércoles, y fíjate cómo viene Granada, en una situación realmente difícil, viene a morder, pero bueno, el Atlético también se está jugando mucho, el Atlético que ha trabajado esta mañana, ¿no?
Sí, ha trabajado esta mañana, evidentemente los futbolistas que ayer fueron titulares han estado en el gimnasio, sin Lemar y Joao Félix, que como te digo, les están realizando pruebas, y veremos si definitivamente lo de Lemar, yo creo que va a tener para varios partidos, y esperemos que lo de Joao Félix haya sido tan solo el susto que provocó ese pisotón de Óscar Gil. Ha entrenado esta mañana, mañana lo volverá a hacer a las 11:30, posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone de cara a ese compromiso ante el Granada del próximo miércoles, que va a dirigir Gil Manzano. El colegiado extremeño no pisaba el Metropolitano desde la jornada 5, creo recordar, creo que era la jornada 5, con aquella expulsión a Joao Félix ante el Athletic Club de Bilbao.
Javier, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, y por abajo os pregunto rápidamente, esto está que arde. Va el Levante y le gana al Granada. Va el Alavés y le gana al Rayo. Y están con 25 y ya están a 4 de la permanencia. El Cádiz juega esta noche, tiene 28 frente al Barça, que está en segundo. El Rayo está 6 puntos por encima. El Getafe está 4 puntos por encima, pero los dos perdieron. Tremendo, Carlos y Bonilla, los penaltis que le dejaron sin pitar al Getafe. Para mí es el partido más escandaloso de la jornada.
Y para mí también.
Sí, lo que pasa es que, como, claro, siempre mediáticamente tiene menos recorrido lo que le pasan a equipos que están luchando en la zona baja de la tabla, pero evidentemente es un partido que además se podía haber resuelto a favor del Getafe. Es verdad que hace una primera mala parte, la primera parte no es buena, pero ya incluso creo que el primer penalti es con 0-1 solamente a favor del Villarreal, sí. Con lo cual... sí, es algo que no se entiende, pero vimos lo que le pasó al Rayo Vallecano la semana anterior en Granada también, con la mano esta que le pitan a Mario, sí. Bueno, pues sí, no es comprensible y ya digo, por desgracia tiene menos repercusión mediática.
Hay un penalti de Rulli, el primero, sobre Enesunal, ¿no? Que se lo lleva por delante. Hay un segundo penalti de Pau Torres sobre Borja Mayoral, que le empuja dentro del área.
Un empujón clarísimo.
Y hay uno tercero de Mandy, que es que se sube encima de Enesunal y le tira al suelo descaradamente, y ninguno de los tres.
Yo lo que no entiendo, el árbitro no, yo vuelvo a insistir en lo mismo, e incido en lo mismo. El árbitro puede que no lo vea. Son jugadas en décimas de segundo y puedes que no lo vea. Pero el del VAR, es que el del VAR lo tiene que ver, porque en la televisión fue tan claro los tres penaltis, que me parece increíble que no se señalara ninguno de ellos.
Es así, el Getafe, que es verdad que la primera parte estuvo flojo y se vio superado por el Villarreal, mejoró en la segunda, también con los cambios, estuvo a puntito de conseguir el empate y desde luego hubiera podido ganar con todas estas circunstancias que estamos comentando.
Hay una cosa que es verdad, que el Villarreal fue tremendamente superior al Getafe en la primera parte, se pudo ir con 0-5, pero bueno, se fue con 0-2. Sí. Que lo que tú hagas lo tienes que transformar en gol. Si no lo transformas, dejas al otro equipo vivo. Y si al otro equipo le hacen tres penaltis, tienes que señalarlos. Y claro, después de hacer el partido que hizo el Villarreal, que se hubiese marchado sin ningún punto, bueno, pues son cosas que el árbitro dejó para que el Villarreal consiguiera esos tres puntos.
El Getafe juega en Vigo frente al Celta, el Rayo recibe al Español en Vallecas, el Rayo, Carlos, que sigue sin ganar en la segunda vuelta, otra vez lo mismo, la primera parte jugó bien, pero no acierta con la portería y al final acaba perdiendo.
Son 13 partidos de 2022 los que ha disputado el Rayo Vallecano en Liga, no ha ganado ni uno de ellos y evidentemente gracias al colchón que venimos explicando semana tras semana consiguió aglutinar en la primera vuelta, le está valiendo para permanecer en una zona relativamente tranquila. Pero bueno, es un poco el mensaje que emitía después del partido Iraola y que viene siendo el mismo de los últimos partidos. El equipo compite bien, no juega mal, pero en las áreas no es contundente y eso le está penalizando.
Se está complicando la situación. Vamos a ver, porque están empezando a ganar los de abajo y como sigas perdiendo partidos, se te van a acabar echando encima y la presión va a ser tremenda.
Hay equipos como el Levante o como el Cádiz que vienen asumiendo que están consiguiendo puntos y que pueden conseguir la salvación, y evidentemente van a ser rivales muy peligrosos. Al Rayo y al Getafe les insta ya a conseguir los puntos suficientes para mantener la categoría.
Vamos con la segunda división. El Eibar es líder con 68 puntos, Almería segundo 67, Valladolid tercero 66, Tenerife cuarto 62, Girona quinto 58, Oviedo sexto 57. Lo nuestro es un drama. El Alcorcón descendió después de perder en Cartagonova frente al Cartagena 3-1, ya es equipo de Primera Federación, se veía venir y al final pues ha caído esta jornada. Y lo peor ya, porque eso ya lo teníamos asumido, es lo del Fuenlabrada, que perdió ayer en Tenerife 3-1. Y lo tiene complicadísimo, Bonilla.
Sí, muy complicado. Tras 12 años ininterrumpidos en la División de Plata, los alfareros, como tú bien has comentado, tras una muy mala temporada han terminado descendiendo a Primera Federación y tampoco lo va a tener sencillo el Fuenlabrada. Cayó en Tenerife por 3-1, ocupa el penúltimo lugar de la tabla con 12 puntos de la salvación cuando restan 18 de competición. Si los cambios de entrenador no sirvieron para el cambio de cara del Alcorcón, algo parecido sucede con los vecinos de Fuenlabrada. Sergio Pellicer, que sustituyó a José Luis Oltra, y José Ramón Sandoval no han dado con la tecla para intentar remontar una situación cada vez más complicada y que tiene pocos visos de acabar bien. José Ramón Sandoval es técnico del Fuenlabrada.
Matemáticamente no estamos abajo, pero la verdad es que moralmente el equipo es otra vez empezar a construir durante toda la semana para dar importancia del partido próximo. Pero es que si nosotros no ganamos, es imposible avanzar. Estamos en una puntuación que tenemos que ganar para hacer algo. Triste, ¿no? Porque descender es muy, muy feo. He tenido ejemplo de muchos clubes que han perdido, han bajado, pero la unidad de todos han hecho que vuelvan, ¿no? Me van a llamar loco, pero quedan 18 puntos y estamos a 12. No sé lo que puede pasar, pero el partido del Ponferradina es el que me va a marcar todo el camino.
Es que el primer gol le pega, creo que era Konaté, y sí, se mete, que es una cosa de desgraciada totalmente. En el segundo le entrega un balón al contrario y luego Enrique Gallego hace el 2-0. Es que sale todo mal. Sale
sí,
todo
cuando,
mal.
Cuando estás en esa dinámica y cuando estás en esa situación, suele suceder eso, que todo te sale mal.
Y el Leganés, pues quería decir, 0-3 con el Málaga, pues que acabe la temporada cuanto antes y a ver si el año que viene la cosa pinta mejor, porque está ya lejísimos de la
promoción. Se ha quedado en tierra.
Está a 12 puntos de la promoción, con 18 puntos en juego tan solo. Vamos con baloncesto. En baloncesto acabó la jornada 29, ganó el Real Madrid al Breogán 90-65, rompiendo una racha de 5 derrotas seguidas. El Barça perdió en Zaragoza, así que Barça 22 victorias, Real Madrid 20, Tenerife, Manresa, Juventud y Valencia 19, Carlos.
Fue un buen partido de los de Pablo Laso, volvió el Real Madrid a la senda de la victoria en la Liga ACB y con esa situación polémica creada en los últimos tiempos, después de que hace una semana tan solo Laso explicara que Eortel y Thompkins definitivamente habían quedado fuera de lo que era la dinámica habitual de participación del equipo. Le preguntaron ayer, porque los dos jugadores, tanto Eortel como Thompkins, estaban en el banquillo de los no convocados, evidentemente situados en uno de los extremos, pero en la sala de prensa, a la pregunta de si posiblemente habría, bueno, alguna probabilidad de que se reintegraran al grupo, así contestó Laso.
¿La presencia de Thomas Eortel y de Trey Hopkins al final del banquillo quiere decir algo?
No.
¿Los vas a reintegrar al equipo?
Bueno, ellos nunca han estado fuera del equipo, han estado haciendo trabajo específico, no significa nada, han venido al partido, están trabajando fuera del equipo y en ese sentido no tengo mucho más que decir. Veremos cuando poco a poco los vayamos reincorporando en el equipo si volverán a jugar o no, pero nunca han estado, entre comillas, fuera del equipo. Han estado entrenando con un trabajo específico y me alegro que hoy hayan venido al partido y hayan apoyado a sus compañeros.
Como pueda ser el caso, luego explicó Laso, de los lesionados que empiezan a trabajar, evidentemente, de forma específica. De momento no se han reintegrado, eso sí, en la pauta general del grupo. El miércoles empieza el playoff de cuartos de final de la Euroliga, Real Madrid-Maccabi, en el Palacio de los Deportes, nada más y nada menos, ante uno de los clásicos del baloncesto europeo. Esto dice Laso de cómo afrontar el playoff y sobre todo de cómo deben de estar de cara al final de temporada vivos.
Mira, en los 11 años que llevo aquí siempre creo que es el momento más difícil de la temporada. Vas a jugar un playoff contra probablemente uno de los mejores equipos de Europa, en este caso el Maccabi. En el medio tienes partidos de Liga Endesa en el que todo el mundo se está jugando algo, ¿no? Con lo cual es un momento siempre difícil, siempre complicado y en el que tienes que estar muy seguro y muy, digamos, concentrado, pero yo creo que el momento de la temporada es difícil, lo sabíamos y lo bueno es que lo jugamos.
Y por la parte de abajo, en la Liga ACB, la cosa está que arde. El Fuenlabrada perdió en la pista del Juventud 92-75. Ganaron el Zaragoza, que le ganó al Barcelona, Obradoiro, que le ganó a Burgos, y Betis, que también ganó fuera de casa. Así que el descenso se aprieta. 6 equipos en la lucha por evitar las dos últimas plazas. Fuenlabrada, Obradoiro y Zaragoza, 10 triunfos. Betis y Burgos, 9. Y ojo que el Burgos ya está en descenso. Y Andorra, 8. El Fuenlabrada juega el próximo sábado, nada menos que en la Fonteta, frente al Valencia. En la Liga Leforo, Estudiantes juega esta tarde en Riazor frente al Leima, La Coruña, a las 8. Necesita ganar los 7 partidos que le restan y esperar que Granada pierda uno de los 5 que le quedan. Y en la Liga Femenina, Estudiantes ganó a Leganés 74-68. Estudiantes que va a disputar eliminatorias por el título. En nuestro territorio Madrid al tanto. Ayer contamos el descenso a la segunda división femenina del Rayo Vallecano 19 años después. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Fundado en el año 2000 tras una apuesta de María Teresa Rivero, que convirtió el Club Deportivo Buen Retiro en el Rayo Femenino, y tras su ascenso en 2003 a la primera división conquistando 3 ligas, una Copa de la Reina y jugando la Champions, el equipo franjirrojo perdía ayer la categoría tras caer derrotado 3-4 ante el Levante Unión Deportiva en la Ciudad Deportiva de Vallecas y tras una mala temporada. Así se vivió ayer en Madrid al tanto el momento del descenso, con la afición franjirroja aplaudiendo a las futbolistas.
Y ahora del aplauso de las futbolistas,
a la grada de Vallecas.
Lo define todo ese vamos rayo, de la aficionada. Lo define todo.
Ese es el aplauso.
Qué triste es descender de categoría y más con la temporada tan tremenda que ha tenido el Rayo. ¿Y qué destacamos de la jornada en Primera Federación, Diego?
Pues de todo, fin de semana aciago para los intereses de los equipos madrileños en Primera Federación, porque derrota de los cuatro equipos. El Real Madrid Castilla perdió en Valdebebas 1-2 contra el Alcoyano, cae a la duodécima posición y se queda a 4 del playoff del ascenso. Derrota del Majadahonda en La Rioja 3-1, se queda a 3 del playoff de ascenso. Y el Dux cayó en Riazor ante el Depor y ojo, porque ahora ya solo está con 2 puntos sobre el descenso, y la derrota del Sanse en casa ante la Cultural Leonesa por un durísimo 0-3 en un mal partido de los sanseros.
Y en Segunda Federación, el Unión Adarve ya es equipo de eliminatoria de ascenso, matemáticamente.
Así es, un Adarve que sigue líder y con paso firme para ser campeón de grupo y por lo tanto ascendería directamente. Los Lobos impusieron al Leganés B por 2-1, pese a que los pepineros se pusieron por delante. El filial del Lega se queda a 1 punto de la promoción. Así de contento estaba Diego Nogales y ese vestuario de la Unión Adarve.
Una pasada, a 4 jornadas del final, bueno, 5 en realidad, pero es que es una pasada. Es una, por más que lo digamos y por más que nos veamos con un objetivo incluso más ambicioso que ese, es una pasada. Como tú has dicho, pues muy feliz, porque la verdad, creo que este equipo supera día a día los retos que se marca, con lo cual, contentísimo.
El Navalcarnero se impuso por idéntico resultado, 2-1 al Club Deportivo Móstoles, homenajeando a Ángel Carrizo en el Mariano González. El Naval es tercero, mientras que el Móstoles ya solo cuenta con el margen de 1 punto sobre el descenso.
¿Y qué destacamos de la Tercera Federación?
Empate entre el Paracuellos y Ursaria, que deja a los dos equipos insatisfechos y ha provocado que el Getafe entre en puestos de playoff de ascenso, mientras que la Real Sociedad Deportiva Alcalá ha ascendido hasta la sexta plaza, pero eso sí, tiene un partido más que el Getafe.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy llevamos 3 temas importantes. El primero, la épica sin fin del Real Madrid con su nueva remontada ante el Sevilla anoche. Analizaremos el partido y escucharemos a los protagonistas, además de meternos en el vestuario blanco. Vemos también la importante victoria del Atleti ante el Español para aferrarse a los puestos de Champions. Echamos un vistazo a las clasificaciones de primera y segunda y también al partido de ayer del PSG. Y escuchamos los audios publicados hoy por El Confidencial de Piqué y Rubiales sobre el tema de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Y hablando de este último asunto que indica Carolina, acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas. ¿Qué ha dicho, Carlos?
Sí, bueno, la Liga, hay que decir que también tiene acuerdos comerciales con la empresa de Gerard Piqué, pero al respecto ha dicho Tebas que solo tienen negocios comerciales, nada deportivo. Y luego ha dejado un par de frases de estas irónicas de Tebas. La primera es fuerte, toda la información que ha salido, pero quiero esperar a que se expliquen ellos, porque si la operación es tan clara y transparente, tranquilos todos.
O sea, de momento...
Yo creo que lo deja ahí con cierta retranca, a ver lo que pasa, y teniendo en cuenta la relación de Tebas con Rubiales, pues me imagino que a lo mejor sabe más de lo que cuenta.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas. Tendréis más información deportiva esta tarde a las 7:30 en El Enfoque. 30 minutos de información deportiva con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fila su cita a la 1:00 p.m. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con David Junquera. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.